Bueno, la pregunta que nos hacemos todos es esta cantidad de accidentes que vivimos a diario en las rutas entrerrianas, ¿por qué se dan? ¿Son las condiciones de la ruta? ¿Es las condiciones de manejo? ¿Qué balance, qué evaluación hacen ustedes al respecto?
Bueno, nosotros ya estamos en condiciones de, y como todos los años y en los inicios de año particularmente, de analizar nuestros datos estadísticos del año anterior, ¿no es cierto? En este proceso estamos justamente en este tiempo trabajando con nuestros datos estadísticos del año 2017. Es aquí que nosotros hemos visto en, ya marcadamente, y esto creo que es de público conocimiento, que el índice de accidentología vial en nuestra ruta ha disminuido en los últimos años en las rutas, pero el número de personas fallecidas sigue siendo el mismo o con una tendencia a ir siendo elevado. ¿Qué quiero decir con esto? No hemos tenido en los últimos años el índice accidentológico que teníamos años atrás, pero sí en cada uno de los siniestros que se interviene tenemos que lamentar un mayor número de víctimas fatales. Esto viene de la mano también o puede tener relación directa con las velocidades a las cuales circula en nuestro territorio. Tenemos velocidades máximas en el 80% de las rutas entrerrianas de 110 kilómetros por hora. Y después tenemos una excepción que, por ejemplo, es la autovía Artigas, que es de 120 kilómetros por hora en varios de sus tramos. La infracción a esta norma es un riesgo latente porque es un factor predisponente a la accidentología vial. ¿Por qué digo predisponente y no determinante? Porque dos vehículos que vengan a 150 kilómetros por hora, pero ninguno invade el carril contrario o alguna maniobra que genere interponerse en la línea de marcha del otro, no va a pasar nada. Continuamente están pasándose autos a exceso de velocidad sin que ocurra el siniestro. Pero una vez que ocurre, tenemos las consecuencias que medir, que ahí sí viene como aditivo el exceso de velocidad y en virtud de eso, unas consecuencias mucho más drásticas.
¿Será una tarea para ustedes la de este año entonces también tener mayores controles para que esto no suceda? Digo, para que la gente no ande y no circule a mayor velocidad de la que está estipulada.
Exactamente, pero también hay que ser consciente de que todos los kilómetros de la provincia va a haber un control. Nosotros tenemos que apuntar como sociedad, más que nada, a la educación. Hay que apostar a esto de no ser infractores natos. Yo creo que nosotros tenemos un gran problema de la imprudencia, está de manifiesto al momento de conducir. Eso se ve claramente también, no tanto en nuestras rutas, pero sí claramente en las ciudades, que también tenemos que enfocar, ¿no? Porque yo lo entiendo y digo que esta entrevista es en época de turismo, en donde nosotros tenemos que estar enfocados en nuestras rutas, donde hay personas que no la conocen circulando en ellas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay que dar un enfoque por la altura del año que es a las personas que están conduciendo un vehículo en nuestra ruta entrerriana, pero sin dejar de tener en cuenta el alto índice accidentológico que tenemos dentro de las ciudades. Y acá viene de la mano el tema de la imprudencia, no respetar las manos, la prioridad de paso de la mano derecha, inmixada, no semaforizada. Entonces, la imprudencia, esa imprudencia que nos genera ir a 140 kilómetros por hora en lugares donde está máxima 110, máxima 80. Tenemos muchas zonas, en Entre Ríos particularmente, de trabajos en construcción, de rutas en construcción, rutas en repavimentación o con un repintado. Eso de según por donde vayan a circular. En esos lugares, las medidas deben ser de seguridad, deben ser extremadas. ¿Por qué? Porque tenemos algo que nos puede generar un despiste, puede generar una mala acción que nos genere la fatídica maniobra que es la invasión de carril contrario. Y ahí tenemos que entrar a tallar los accidentólogos de la provincia y tenemos que tener seguramente una intervención en nuestras rutas.
Más allá de lo que es la velocidad, que es importante lo que usted nos estaba señalando, ¿qué otros factores inciden en accidentes y qué, si se tiene no la idea o en este primer acercamiento que usted tiene con el informe, si saben, si hay más involucrados, qué autos, camiones, motos en estos accidentes?
Bueno, las dos preguntas yo creo que vamos a entrar en una redundancia porque es información que seguramente usted ha recogido durante todo el año y los últimos años en virtud de esas dos preguntas. Tenemos el uso extremado del celular en la conducción. Ese es un factor que nos está afectando a todos como sociedad. Nosotros tenemos el uso del celular está ya está incluido en la forma de vida de los ciudadanos y que no lo dejamos de utilizar cuando estamos realizando la acción de conducir un vehículo. Entonces, ese es uno de los factores que genera una de las mayores distracciones al momento de conducir. Hay que entender de que cuando uno está conduciendo, está haciendo algo. Cuando está conduciendo es donde nosotros tenemos que gastar nuestras energías en la atención y en todo lo que hace a la maniobrabilidad de ese vehículo, porque estamos haciendo algo. No es que, como estamos tan acostumbrados a conducir, lo hacemos a cada ratito y tenemos tantos tiempos dentro de nuestro vehículo, podemos ir haciendo otra cosa, que es mandando un mensaje de texto, grabando un audio, escuchando un video, escuchando un audio, ¿sí? O lo que fuere, con el celular. Sacando de la línea de marcha nuestra visión para enfocarla en el celular y hacer foco en el celular para después nuevamente hacer foco a la distancia cuando queremos conducir. Y la segunda pregunta que me hizo es ¿qué vehículos se ven más involucrados? El vehículo que se ve más involucrado en la ciudad por excelencia en todos los índices accidentológicos es la motocicleta.
¿Ah, sí?
Tenemos que entender de que el que conduce motocicleta no es una persona que puede infringir las normas, tampoco el ciclista, tampoco el peatón, pero el motociclista, el pasar en rojo, el no llevar el casco reglamentario, el poder cambiarse de carril, ir por la izquierda, está todo normalizado y está todo claramente tipificado en la ley nacional 24.449, donde están todas las obligaciones, junto con sus anexos, ¿no es cierto?, y sus reglamentaciones, para que el conductor de cualquier tipo de vehículo respete las normas impuestas para el tipo de vehículo que circula.
Claro. Hay otra pregunta que le quería hacer, que tiene que ver con su experiencia, más allá de su cargo hoy por hoy. Usted nos decía, la productora, que usted había estado ya al frente de Concordia y estaba en contacto de esto, ¿no? Había sido jefe de Concordia. Estaba en contacto de lo que sucedió en la autovía, en este cambio de una vía de dos carriles a una de cuatro, pero que nosotros nos preguntamos, ¿no han bajado los accidentes en la autovía? ¿Qué es lo que pasa?
Bien, yo fui jefe de la división criminalística de Concordia en la regional y particularmente trabajé en esa división en la transición de las autorizaciones cuando se iban habilitando por tramos la autovía General Artigas. Y bueno, en esa transición tuve intervenciones varias, ¿sí? En esta autovía que hoy tenemos que lamentar. Muchos despistes, vuelcos, a raíz de ello, pérdida de vidas, lesiones o daños materiales en vehículos o en la infraestructura vial. Tenemos que ser conscientes también de que la causalidad siniestral cambió. La autovía, la ruta 14, cuando era llamada la ruta de la muerte, su primer causalidad siniestral por excelencia era la invasión de carril contrario, ya que era una sola cinta asfáltica con dos sentidos de circulación en sus carriles. Entonces teníamos que una falta como ser el adelantamiento en sectores prohibidos generaba la invasión de carril contrario y producía esto. Muy bien. Al tener una autovía con dos cintas asfálticas, con un solo sentido de circulación cada una de ellas, que obviamente que pretendemos como sociedad, que esa falta que era la invasión de carril contrario se elimine. Efectivamente, tenemos una enorme disminución en la falta que era por excelencia en la ruta de la muerte, llamada así. Pero tenemos ahora un problema en esa autovía que se generan muchos despistes de vehículos que son conducidos por personas que pueden llegar a perder la vida o bien sufrir lesiones, como le dije anteriormente. Entonces, la causalidad siniestral a analizar hoy por hoy en la ruta General Artigas es el tema de por qué está pasando esto de los despistes. Se habló mucho tiempo de la adherencia de los neumáticos con la calzada. Se habló mucho tiempo y se habla de espejos de agua en épocas de lluvia que generan los despistes. Se habló de que próximo a los retomes, las curvas en esas rotondas son muy cerradas o muy sorpresivas para el conductor. Perfecto. La ruta General Artigas tiene una señalización vial muy prolija, ¿sí? Si usted seguramente la ha circulado sobre ella, la cartelería de las velocidades máximas existe, los ingresos a los pueblos y todo lo que hace a la señalización vial de la autovía. He aquí que la velocidad también juega un factor predisponente y determinante al momento de analizar despistes y vuelcos. Obviamente, el vuelco viene después del despiste. despiste. Entonces, el despiste viene de la mano del exceso de velocidad. Más allá de que puede existir una mala, un mal diseño en la vía, hay que analizarlo. Habría que darle participación a Vialidad Nacional en cuestiones de la infraestructura vial y la ingeniería del tránsito. Pero tenemos un marcado índice de importancia al momento de analizar accidentológicamente cada uno de sus siniestros en el exceso de velocidad puesto de manifiesto en la circulación.
Perfecto. Lo último le iba a preguntar por el tema del Guarray. ¿Cuál es la situación? Sí. Porque el año pasado también, en 2017, hubo un accidente aquí que el Guarray lo abrió al auto como si fuese una jalata, ¿no? Lo abrió de...
Sí, sí. Sí, y no es el único. Ha habido bastante en la zona sur de la autovía, ha habido en distintas partes de la provincia el tema de siniestros con impactos contra el Guarray. Los Guarray es una medida de seguridad que se puede implementar. Habría que ver la ubicación de los guardarray, las punteras, cómo terminan. No sé si usted ha recorrido la ruta 16, la que une Gualeguay con Gualeguaychú. En esa se ve claramente que todas las puntas de los guardarray están clavadas en la tierra. Bien, a mí particularmente, y esto es una opinión personal, me parece favorable, me parece una medida acertada. Pero después también, hablando con mi colega, dicen, sí, bueno, pero vos, un automóvil pega ahí, lo usa de rampa y el guardarray pierde su efecto de resistir la energía, de absorber la energía y tratar de meter de nuevo el auto dentro de la vía, y lo usa como de rampa y se monta sobre una gilet, sobre un filo, en el ser. Bueno, pero yo he visto más, particularmente por mi experiencia, he visto más vehículos incrustados en la puntera que lo usen de rampa y que vuelque, por ejemplo, sobre el guardarray. Entonces, es una medida, eso lo vuelvo a aclarar, es una opinión muy personal del análisis del guardarray en cuestiones de la punta, ¿sí?, de cómo terminarlo, por la experiencia que tengo y por los datos estadísticos que manejo.
Claro, entonces, en Europa también se usa así, ¿no? Están de esa manera.
¿Cómo?
Que en Europa se usan de esa manera, como usted dice. Empiezan
incrustado
de menor
a... piso.
Claro, de menor a mayor sería.
De menor a mayor, exactamente, de menor a mayor, hasta ahí, hasta llegar a la altura del guardarray que está indicado. Claro. Después también tenemos, a ver, usted recién mencionó Europa. Europa tiene medidas de seguridad totalmente distintas ya hoy por hoy. Tenemos todo lo que es la limitación de los carriles, como ser un guardarray, son de plástico, tienen arena, tienen agua, tienen otra constructura y otro diseño, ¿sí? Acá se utiliza mucho el guardarray de metal, claro. ¿Sí? Cosa de que hay foros internacionales, por ejemplo, asociaciones muy grandes de motociclistas que están trabajando fuertemente para que saquen. ¿Por qué? Porque para un automóvil, pegar contra el guardarray es lograr que algo te retenga, te genere una absorción de energía de la circulación, pero que a su vez también te vaya orientando como una cinta que se va desclavando y te va llevando y te va ingresando nuevamente al carril, para no invadir el carril contrario. ¿Sí? Pero al motociclista, y hoy por hoy tenemos un alto índice de uso de la motocicleta en nuestras rutas y en nuestra ciudad y en lugares elegidos de todas las ciudades de la provincia, donde un motociclista tiene un percance y el guardarray de metal genera seguramente una lesión en el cuerpo del conductor. ¿Por qué? Porque la altura de la moto, ¿sí?, y el centro de gravedad del conductor con la moto genera que la moto pegue contra el guardarray y el conductor pase a estar sobre el filo, ¿se entiende? Digo del filo para decir la parte superior del guardarray, más allá que tiene una curva, ¿sí? No, claro. No sé si que tiene un filo, es para que se, más o menos para entender.
Yo por mí hablaría toda la mañana con usted y tendríamos mucho tiempo para detallarnos, ¿sí?, sobre esta entrevista, ¿sí? Pero usted sabe, tenemos que ir a nuestros compromisos. Le agradecemos por su tiempo.
Bueno.
Y vamos a estar en comunicación, ¿no? No terminamos acá,
por
¿no?
Por favor.
Le agradezco por su explicación. Y se ve la vocación docente que usted tiene. Se nota. No sé si usted...
Sí, justamente, somos profesor de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, del Instituto de Accidentología Vial, que aprovecho también a promocionarla. Es una carrera que tiene mucha salida laboral. Hoy por hoy se utiliza mucho estos conocimientos de la Licenciatura en Accidentología Vial. Es gratuita, es pública, y se estudia, bueno, lamentablemente estudian para nada, para los jóvenes de la costa del Uruguay, pero se estudia acá en Paraná, y bueno, está abierta la inscripción ahora en estos días de febrero. En los primeros días de febrero va a estar abierta nuevamente la inscripción para hacerlo. Digo, es algo que está ocurriendo, y habiendo más profesionales de esto, podemos trabajar fuertemente con las intendencias, con la provincia, para tratar de llevar información, para tratar de disminuir este flagelo que tenemos como sociedad, ¿no es cierto?
Y nosotros desde los medios, cumpliendo esta función que es más que importante, ¿no? Para llevarle la noticia,
es fundamental. Es fundamental tener este espacio para poder llevarlo adelante.
Comisario, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a usted, hasta luego.